La tierra se estrecha para nosotros, nos hacina en el último pasaje y nos despojamos de nuestros miembros para pasar.
La tierra nos exprime. Ah, si fuéramos su trigo para morir y renacer.
Ah, si fuera nuestra madre para apiadarse de nosotros.
Ah, si fuéramos imágenes de rocas que nuestro sueño portara cual espejos.
Hemos visto los rostros de los que matará al último de nosotros en la última defensa del alma.
Hemos llorado el cumpleaños de sus hijos y hemos visto los rostros de los que arrojarán a nuestros hijos por las ventanas de este último espacio. Espejos que pulirá nuestra estrella.
¿A dónde iremos después de las últimas fronteras? ¿Dónde volarán los pájaros después del último cielo?
¿Dónde dormirán las plantas después del último aire?
Escribiremos nuestros nombres con vapor teñido de carmesí. Cortaremos la mano al canto para que lo complete nuestra carne.
Aquí moriremos, aquí, en el último pasaje.
Aquí o ahí, nuestra sangre plantará sus olivos.
Un poema del escritor palestino Mahmoud Darwish.
Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
Buenas noches, iniciamos Era por Abajo. Buenas noches, Maga, ¿cómo estamos?
Pero muy buenas noches.
Muy buenas
noches. Muy bienvenidos a Era por Abajo.
Gracias. Este feriado, este viernes feriado que aquí nos tiene, sí. ¿No? Si sabíamos que era feriado, ¿no veníamos? ¿Cómo es esto? Buenas noches, Alejandro.
¿Cómo está? Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches, Maga. Buenas. Me parece que ya hace muchos años somos periodistas.
No existe.
Que medio que ya ni lo contás, ¿viste? Hay gente que te dice, gente, amigos que son de otros gremios.
Sí, feriado. ¿Qué
haces el fin de semana largo? Dices trabajo.
No, Burgos, ¿vos qué haces, Andrés Burgos, este fin de semana?
De trabajo.
¡Apa! Pero, claro.
Siempre.
Muy bien.
Sí.
Muy bien,
hoy, Burgos, siempre.
Muy bien. Muy bien.
Hoy siempre. Bien, Burgo.
¿Cómo estamos?
Sí.
¿Bien?
Sí, bien. ¿Ustedes?
Bien, bien, bien.
Bueno, empecemos el programa con un poema de un poeta nacional palestino a partir de lo que está sucediendo. Uno dice, desde el sábado a partir del ataque de Hamas a Israel, luego lo que son en este momento, estas horas, los bombardeos en Gaza. Pero claro, no es un conflicto que empezó el sábado. De todos modos, vamos a tener una nota respecto a esto con un jugador argentino que jugó en Israel, que tiene familia israelí, además. Así que nos vamos a meter con eso. Pero yo sé que ayer
Y digámoslo, es una nota grabada,
sí,
porque
sí, sí.
Él nos pidió, no podía sino
ser en otro horario. Vive en Texas.
Por una cuestión de horario, por eso estamos seguros que la nota. Y a los que puedan, recomendamos que la escuchen.
Sí, sí.
Justamente esta parte de esta charla fue muy rica. Y bueno, ya la escucharán luego los que quieran, pero vale la pena desde el lado del deporte, desde el lado humano, desde el lado que quieran verla. Es una charla súper, súper interesante que tuvimos con un jugador de fútbol que jugó allí en Israel y que está casado con una mujer judía. Sí, tenés razón. Con Andrés Burgos estuvimos anoche
en el Monumental, en el más Monumental.
En el,
sí,
mundo,
el más Monumental.
En el mundo según Wayne, ¿no? El mundo según Scaloni. ¿Qué es esa burbuja, ¿no? En la que vivimos anoche. Mientras íbamos caminando ya al estadio,
sí.
Sentíamos como que entrábamos en una especie de burbuja donde no había inflación, donde no había yates, donde no había negacionismos, donde nada, era como un mundo casi, casi perfecto, ¿no?
Dolarización sí hay, porque el precio de las entradas.
Bueno, cuando íbamos llegando veíamos que, ¿viste? ¿Cómo se podría decir eso de lo que es llegar a una cancha? Que yo sé que algunos turistas suecos pagan para vivir la adrenalina de ir a una cancha, hasta pagan para ver si se pueden subir a un paravalancha y todo esto. Sacando esa parte ridícula de esto. Ir a la cancha tiene un algo que ya sabemos. Acá era. ¿A dónde íbamos, Andrés Burgos, anoche? ¿A dónde parecía que íbamos?
Iba una especie de burbuja, ¿no? Sí, que ibas a un recital y que, bueno, terminó siendo eso de 90 minutos de una parte de Argentina, que es la selección argentina, también para olvidarse de Argentina el país, o de este momento de Argentina el país. Un momento que, bueno, salís de la cancha y decís, vos puta, otra vez a pensar, sí. los negacionistas, en la corrida bancaria, en la inflación, en el dólar a mil. Fueron 90 minutos de burbuja. O sea, que bueno, un poco el fútbol es eso, pero yo creo que la selección argentina nunca lo había conseguido de una manera tan tan clara en este contexto de país.
Sí, es una especie de paréntesis.
Sí, para que ahora me gusta eso que planteaste, Andrés, porque 2001, recordemos 2001, la selección de Bielsa también era algo así. Sí. Y es más, recuerdo la eliminatoria de 2002, recuerdo que venían periodistas del exterior a decir, che, este país explota y por ahí son campeones mundiales. Entonces venían periodistas del exterior a decir, che, ¿cómo es este país donde todo se va a acabar menos el fútbol? Porque van a ser campeones mundiales. También esa contradicción también se daba muy fuerte.
Sí, yo la vinculo, lo vinculo más que a la selección de Bielsa a lo que fue la selección juvenil de Pekerman. O de Tocali en ese año, 2001, campeona.
También 2001.
Campeona mundial en Argentina.
Sí.
Sí. Bueno, esta es campeón del mundo, pero sí, es cierto, la selección tiene este tipo de... Yo sabes que recuerdo, media caprichosamente, una publicidad de los jugadores de la selección antes del Mundial de Japón y Corea. Entre ellos estaba Sorín, me acuerdo, no sé por qué Sorín, pero estaban todos los jugadores de selección que alentaban, era al revés, los jugadores alentaban a los hinchas y estaban en lo alto de la cancha de River. Bueno, después terminó muy mal aquel mundial, pero es cierto, digamos, que aquella selección, que aparte era una selección comprometida socialmente, me acuerdo, al menos algunos jugadores.
Salían a la cancha del partido y mostraban un cartel, todos los jugadores, que decía, por ejemplo, por una aerolínea de bandera.
Ahí está.
Por los docentes, pedían también, sí. Por los docentes que estaban en conflicto.
Era una selección comprometida socialmente, sí, claramente. Después esa historia terminó de otra manera, pero bueno, también pasaba ahí, es cierto.
No es que esta sea una selección que tome una posición, postura pública de las situaciones, no. Realmente no, y te llena, por otro lugar, la identificación con la gente es notable, pero no solo porque gana, porque... ayer era...
No quiero irme tanto de esta cosa de la gente, ahora vamos a cómo juega, pero el clima es cierto, hay como una cosa de mucho cariño, de ovación permanente, de contagio por el fútbol del equipo, pero a la vez el clima de la cancha, en términos de público, es muy distinto, ¿no?
Sí.
Es otra cosa.
Sí.
Tiene incluso hasta costados, ayer hubo un ole, en un momento, un ole con Argentina tocando la pelota casi metida sobre el arco de Dibu, que no es que jugó todo el tiempo ahí, pero digo, tuvo... encadenó tres pases cerca del arco de Dibu y la gente empezó a gritar ole. Era una situación rara, yo lo estoy diciendo viéndolo por televisión.
Ale, mira, yo no sé si se escuchó, casi seguro que no se escuchó por televisión, y no sé si ese lo percató, porque fue un canto que no duró más de 20 segundos, pero en un momento la platea Belgrano le empezó a cantar al Dibu cuando el partido estaba 1-0, que baile el Dibu, la puta que lo parió, en el medio del partido. Es un tipo sabiendo que, digamos, que ningún arquero iba a hacer eso, digamos. Pero había como una cuestión de estudiantina, decirlo de alguna manera. Tal vez también, a ver, porque no jugaba Messi, bueno, principalmente porque el público de la selección no tiene esa cuestión, digamos, fogosa de los hinchas de los clubes. También, y esto hay que decirlo porque es... son casi amistosos, digamos, o sea, como que no está la clasificación al Mundial en riesgo, y también hace un poquito de frío ayer, ¿eh? Entonces yo creo que hubo como una concatenación, partiendo del primer punto, que es cierto que el hincha de la selección no es el mismo que el hincha de la cancha, y que había algo de clima de recital, no sé, de Coldplay, para decirlo de alguna manera.
Sí, es curioso porque en Estados Unidos un debate que hay en lo que ellos llaman soccer, es que lo que ha logrado el fenómeno Messi es encarecer los boletos de la MLS, porque como se han visto que se llenan los estadios, cada vez que juega Messi en el estadio que juegue, entonces, ¿qué se hace? Boletos más caros. Entonces, eso que le ha sucedido a Estados Unidos también sucede acá. O sea, esta larguísima despedida que podía llegar a tener Messi de las canchas de fútbol está provocando eso, porque sobre todo me parece que el fenómeno es esa cosa de los pibes que quieren verlo y que le exigen a sus padres: quiero ver a Messi, pues este se está por ir en algún momento y yo quiero verlo antes de que se vaya, por todas estas cosas que genera Messi, que tiene algo más allá. El carisma creo que genera Messi extra fútbol es en los pibes especialmente, porque tiene una forma de como de una cierta sencillez que a los pibes les llega, evidentemente.
Sí.
Dicho todo eso, ¿qué diría entonces? Che, pero entonces si era Hollywood, si era Disneylandia, si era un público que tenía el aplauso fácil, la fiesta fácil, si Argentina ya está clasificada directamente, discúlpenme que lo diga de modo brutal, al Mundial de 2026, si todo es así...
Y al del 30.
Y al del 30, y al del 30 también, sí. ¿Cómo hace ese equipo para mantenerse tan serio, tan profesional, para ir a disputar cada pelota del minuto 1 al minuto 90 como si fuera la última? Porque la verdad que eso es lo que sigue transmitiendo el equipo de Scaloni cada vez que lo vemos jugar.
Y es una gran pregunta. Es la competencia interna. Hay jugadores que saben que son titulares, pero que si se descuidan un poco lo pierden el puesto.
¿Será eso, algo de eso? Sí, evidentemente el discurso... A ver, Scaloni terminó la fiesta y Argentina jugando muy bien, realmente. ¿Y qué hizo Scaloni? Decirle a que cuando le preguntan de Paul, y bueno, todavía un poco más, porque la otra vez fue con el Cuti, el Cuti había jugado un partido descomunal el partido anterior, y él que dijo, bueno, sí, pero el Cuti no tiene que hacer eso, dice en el minuto 90, pues se puede lastimar y puede no ser bueno. O sea, el tipo está poniéndote la vara todo el tiempo alta. Mm. Hay una exigencia... permanente, y me parece que los jugadores toman sintonía con esa exigencia.
Sí, hay algo, ayer, anoche, después del partido, Messi se paró, estábamos al aire ahí en el canal, en Fox Sports, y se paró a hablar con Rama Pantoroto, esa cosa que tiene, ¿viste? Que elige el momento, bueno, fue directo ahí, y de todas las cosas que dijo... Incluso respondió que no tenía ni idea qué era eso del palco en el Monumental. No tengo ni idea qué es eso. Raro, porque se había hablado todo el día del palco de familia Messi del Monumental. Sí. Pero una de las cosas que dijo es que rescató el gol porque dijo, fue una jugada que preparó mucho el cuerpo técnico. Que preparó mucho los muchachos del cuerpo técnico, que trabajan mucho en esas cosas y están en todos los detalles. No se le cae fácilmente esas cosas a Messi. Y no es la primera vez que lo hace. No se le cae fácilmente eso a Messi. Y fue directo a ese costado. Entonces digo, es una vara que te debe poner Scaloni. Es la competición que dice Andrés. También me parece que es... ¿A ustedes no le dan ganas de ver a la selección cada vez que juega?
Claro.
¿Te dan ganas de que llegue el próximo partido?
Sí.
Acá hay un grupo de jugadores que tienen ganas de jugar el próximo partido.
Sí.
Que hay algo de decir, no, acá la vamos a pasar bien.
Sí, se ha logrado algo interesante ahí en la química. Es cierto, el equipo gana, de 50 últimos partidos perdió solo uno, y entonces uno dice, che, claro, equipo ganador, es más fácil esto. Pero me parece que realmente hay algo que pareciera ser muy fuerte que se ha logrado armar internamente para esto que vos estás diciendo.
¿Acaso lo estoy describiendo? Ayer el equipo jugó mejor sin Messi que con Messi. Bueno, solo es una descripción, no estoy...
Sí, y un Messi en nivel mediano te tira dos tiros en los palos.
Claro.
En nivel mediano, dos tiros en los palos en 38 minutos, no sé.
Sí.
En verdad jugó mejor con Julián Álvarez, ¿no? O sea, perdió movilidad, pareció eso, ¿no?
Sí. Sí, bueno. De todos modos, fue raro el cambio porque... raro. Porque todo era raro. Que Messi estuviera en el banco, que tuviera que entrar en el segundo tiempo... que lo haya hecho a los 8 minutos, a los 5 empezó a moverse, termina entrando, evidentemente, con un acuerdo de jugar 40 minutos de partido. Julián sale un poco sorprendido en esa situación, decide mantener a Lautaro. A Lautaro no le sale ni siquiera cuando Nico González intenta un pase sobre... intenta un cabezazo en la que la pelea, y por muy poquito a Coronel, al arquero de Paraguay, le queda ahí, porque si no le quedaba justo para que Lautaro marque. Y sí, Lautaro además que hace esos movimientos en el City. O sea, esos movimientos con Haaland adelante.
Julián. Sí, es curioso esto que tengamos que estar casi agradeciéndole a la Premier League, porque a técnicos, porque Pep Guardiola lo ha reconvertido a Julián Álvarez allí. Y Jürgen Klopp lo está haciendo jugar. McAllister también, de 5, en el Liverpool. Y la verdad que para mí la figura ayer fue McAllister.
Coincido.
Jugó un partido extraordinario, McAllister.
Coincido. Ahora, Burgo, ¿sabes que la gente en la salida le preguntaban la figura y todo el mundo decía De Paul? A mí me parece que lo que marca Scaloni tiene razón, porque estuvo impreciso. No estamos buscando, estamos buscando muy fino, ¿no? Pero estuvo impreciso en algunos momentos y demás. Pero la gente empezó a De Paul.
Maga dice, che, para, ¿qué estás objetando a De Paul?
No, no estoy. ¿Cómo? Mira, soy de Racing. Mira si voy a objetar a De Paul. No, sería lo último. Pero hay algo que evidentemente transmite que hace que la gente lo vea como figura.
Sí, sí. Quedó la duda ahí, ¿no? O sea, yo coincido en que a mí el que más me gustó ayer fue McAllister, digamos, pero fue un partido también sin ningún jugador en 8 puntos, una selección que jugó muy buen primer tiempo, en el segundo tiempo perdió un poquito ahí de precisión, pero a mí me terminó generando esta situación que de 90 minutos de disfrute, incluso de falta de dramatismo, porque la verdad son partidos que no tienen dramatismo, porque eso es una esta eliminatoria, básicamente, recordemos que clasifican 6,5 sobre 10, que uno ya está eliminado, que es Bolivia, o sea que vas a la cancha a verlo por tele, a disfrutar, y después, bueno, sí, uno jugará más, uno jugará un poquito menos, y te vas de la cancha y ya de repente vuelven todos los problemas, y decís, bueno... menos mal que tenés esta selección que va a volver a jugar incluso en horarios incómodos como el martes que viene a las 11 de la noche y sin embargo va a estar ahí enfrente del televisor.
Sí, pasa que es cierto que cuando te dicen che, usan al fútbol como pantalla, como lo que fuere para distraer o lo que fuere, o el fútbol. Bueno, en este caso sí, quiero distraerme. Dame un poco, dame un poco de alivio. ¿Qué crees que te he sumergido todo el tiempo en lo peor?
Pero es necesario en este caso. Sabes que son 90, es una burbuja.
Exactamente, pero aparte, como burbuja, digo, cumple el ideal porque funciona muy bien, la verdad. No me estás distrayendo de algo que no me gusta. No, la verdad que cumplen con todos los requisitos. Juega bien esta selección. Una cosa sobre McAllister. Yo lo veo, a mí me gusta ver sigo al Liverpool, sigo al Tottenham, porque lo del Cuti Romero para mí es siempre un espectáculo. Es increíble que me guste ver un número 2 y me gusta ver un número 2 como el Cuti Romero. Y lo que veo de McAllister, cuando Liverpool no tiene la pelota, sufre como número 5. No la pasa bien como número 5 y se nota que no es número 5. Argentina tuvo ayer todo el tiempo la pelota prácticamente y entonces le fue más fácil de su función, ¿no? Entonces intuyo yo que cuando Argentina esté sufriendo más y no tenga la pelota, esa posición de McAllister tan antinatural para su puesto, porque está bien, es volante, pero ahí está en una obligación más defensiva. Sin la pelota intuyo yo que puede llegar a sufrir más. Lo de ayer fue extraordinario porque, claro, Argentina era dueña de todo. Ayer el momento de mayor zozobra, diríamos, es curioso, ¿no? Es cuando decide Scaloni el ingreso de Messi, porque primero, ¿por qué? Porque Sosa, el atacante paraguayo, tiene una ocasión que no fue empate de casualidad. Dibu Martínez la rosa con los pies, entonces de casualidad no es empate. Y segundo, porque Messi no encontraba la camiseta número 10 en el banco. No sé si vieron ese detalle.
Sí.
Es muy gracioso, no la encontraba. Y entonces fue demorando y miraban y se miraban todos. ¿Y dónde está? No sé, uno intuye que a otro jugador lo hubiesen puteado de arriba abajo. Sí. Y era Messi que se puede dar ese lujo.
Si no pedías una de la tribuna.
Si no pedías, claro. Seguro que si no había un argentino, había un nepalés, claro. Con la camiseta 10 de Messi allí en la tribuna. Bueno, Argentina está jugando el martes, de vuelta en Lima. Logra tanto esta selección que hasta el propio presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, paraguayo él, salía también él feliz del Monumental anoche y diciendo algo así como que la verdad que veo a este equipo y cuando lo veo jugar digo, che, Argentina tiene chance de ser otra vez campeón mundial en el próximo mundial jugando así, si mantiene esta... Entonces dice, claro, él hablaba en términos sudamericanos y sabemos que Sudamérica aprovecha siempre al vagón que le puede y a tal punto que trajo estos 3 partidos inaugurales ya no para 2026, sino para Mundial 2030 y fueron vendidos como el gran éxito.
Sí, puntaje ideal para Argentina. En récord de Emiliano Martínez con Valle Invicta, el último gol que le hicieron fue el gol, el tercer gol de Mbappé en la final de Qatar.
Vean hoy a Mbappé lo que hizo contra Países Bajos. Francia le ganó 2-1, se clasifica para la Eurocopa 2024. Sí. Vean el show de Mbappé porque, ok, acá nos llenamos diciendo, che, Argentina es hoy por hoy la mejor selección del mundo. Ok, está primera en el ranking y es campeón mundial, con lo cual, sí. Pero hay otros que también juegan bien. Francia jugó hoy fue un partido muy lindo el de Francia y Países Bajos.
Francia jugó un partidazo, lo de Mbappé resolviendo y el primero después de un centro, pero como él termina definiendo, pero el segundo, lo más impactante.
Golazo.
Es como él arma todo.
Exacto.
¿No? Y me hizo acordar bastante a lo que pasó en la final con Argentina. Como él arma todo, donde la pone, es una posición similar a la que hace.
Tenés razón.
No sé si el segundo gol o el me parece que el segundo.
El segundo que le rebota a que le desvía, que no, que desvía a quién, de a Montiel, le desvía. No a se me fue, perdón. Sí.
Bueno, la cuestión es que efectivamente Argentina con puntaje ideal, con ese nivel, además con Brasil, que termina perdiendo puntos con Venezuela, también golazo el empate de Venezuela.
Golazo, ¿eh? Venezuela.
Y bueno, y me parece que con esa distancia, es cierto, porque hoy tenés a tres selecciones que no sumaron puntos todavía, Paraguay, Perú y Bolivia. Y con esa distancia, sí, creo que Argentina, con 6 lugares y medio, 6 plazas y media para el próximo Mundial, puede avanzar caminando. Pero lo interesante es esto, que es saber, ya no podés decir que la selección argentina tiene que medirse como lo pensábamos, no sé, en 2021, Argentina campeona de América, pero bueno, se tiene que medir con las selecciones europeas. Argentina ya se midió con las selecciones europeas, ya demostró que le puede ganar, pero que están en competencia. O sea, Argentina está en competencia con una Francia. Sí. Sin dudas en ese punto.
Y bueno, y este gran primer tiempo, está bien, un rival más débil, pero un gran primer tiempo sin los dos as de espadas, digamos, ¿no? Sin Di María y sin Messi, ¿no? Sin Messi y Di María. Y dio un primer gran concierto en ese primer tiempo Argentina. Entonces vos decís, y después ves las posiciones nuevas que van ocupando Julián Álvarez y que va ocupando McAllister. Entonces estás viendo además recambio. En su armado el equipo. Entonces vos ves que este equipo es muy versátil, vos ves que jugadores pueden jugar en otros puestos y no se daña la estructura del equipo, la intención del equipo de ser protagonista del partido en el sentido de adueñarse del partido. Entonces eso es, para mí es como tan importante eso, porque no sacaste a cualquiera, no están ni Messi ni Di María, y se jugó ese primer tiempo que... Ok, vos decís, che, el rival está débil, Paraguay está en un mal momento, está débil. Pero, ¿cuántas veces hemos enfrentado con la selección? Se ha enfrentado la selección argentina a rivales débiles de local y que como se arrinconaban ahí frente a todo, se complicaba el partido.
Sí, yo les agrego que no estaba Dybala tampoco, que es cierto, no es un jugador, pero es un jugador que sin Messi quizás podías tratar de ver. Eligió esa dupla Álvarez Martínez. Sin Di María, como decís, sin Lisandro Martínez como recambio. O sea, Argentina tiene una dupla como con Cuti y con Otamendi, y tiene a Lisandro Martínez hoy lesionado, lamentablemente, pero que es un central de altísimo nivel también para... Digo, tiene a Tagliafico, que también jugó un gran partido, pero lo tiene a Acuña. Tiene a Nahuel Molina y lo podrá tener en algún momento a Montiel. Ayer entró desde el banco Paredes. Y no jugó Garnacho, no sumó minutos Garnacho.
Sí, y los jugadores que por ahí no están en el mismo nivel en Europa, por ejemplo, Paredes, no están en el mismo nivel de competitividad en términos de club, etcétera, etcétera. Lo que te provoca este equipo es que se contagian. Hay un contagio, entonces mejoran, que esto es lo que ha logrado Messi, Copa América Mundial mediante, mejorar al que te acompaña. Es tal tu compromiso de juego y de calidad de juego, de volumen de juego y de compromiso con el juego, que es inevitable que el que está al lado, si dices, che, si Messi es esto, yo tengo que hacer el doble, ¿no? Ayer Messi pierde una pelota en un momento y genera un contragolpe que podía ser peligroso, y fue notable el compromiso de Nico González para decir, yo voy a recuperar esa pelota. Y la recupera Nico González. Cuando él estaba partió desde muy atrás respecto del jugador paraguayo que se lanzaba al contragolpe. Sí. Es decir, como que dicen, che, nuestro as de espada, acá se equivocó. Bueno, acá estamos nosotros, ¿no? Eso para mí me parece como hay un algo que es difícil de explicarlo tácticamente, técnicamente, porque tiene que ver con otra cosa, me parece. Tiene que ver con la cabeza, con la mentalidad, con un compromiso muy asumido que evidentemente el técnico lo sigue implantando y contagiándose a sus dirigidos. O sea, tiene autoridad Scaloni. Si se anima a decir que, che, De Paul bien, pero esto. Che, Cuti Romero bien, pero esto. Si se anima, como se animó a cambiar 5 jugadores en pleno Mundial de Francia después de la derrota en el debut contra Arabia Saudita, evidentemente ha logrado una ascendencia, una autoridad sobre el grupo que la mantienen.
Bueno, lo había dicho, ¿te acordás de Paul? Aunque haya sol, si Scaloni dice que llueve, nosotros salimos con paraguas.
Sí. Por un lado, es como que dan ganas de acelerar el tiempo, no sé, hasta la Copa América o hasta el Mundial, pero al mismo tiempo decís, no, está bien, que siga todo esto, disfrutemos partido a partido, aunque insisto también un poco con esta idea de falta de... Ahí será una cuestión mía ya personal, ¿no? De los excluyo a ustedes, obviamente, de amor por el dramatismo en el fútbol, obviamente, digamos, estamos hablando de un nivel super competitivo, pero está la superioridad de esta selección que hoy da la impresión, digamos, que la eliminatoria sudamericana, hoy el fútbol es cambiante, pero en los últimos 2-3 años esta selección logró esto, parece poca cosa, y sin embargo estamos hablando, es cierto, cambió el formato, cambiaron la cantidad de países que se clasifican, pero estamos hablando de un torneo que siempre le costó a la Argentina y hoy es un torneo de verano casi.
Andrés, te propongo que vamos a un primer corte.
Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la 1110.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, Juntos por el Cambio, lista 132.
Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos mucho campo y tenemos a alguien que viene a sembrar otra historia. Massa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
Nací en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que entonces era la Capital Federal.
Nací en Goiânia, cerca de Capital Federal de Brasil.
Mis padres, María Teresa y Luis Pablo, nacieron en Buenos Aires.
Mi mamá y mi papá eran de Goiás.
Mis abuelos paternos nacieron en el norte de Italia. La nona en Torino y el nono en Arona, en el Lago Maggiore.
Una de mis abuelas era de Río de Janeiro.
Mis abuelos maternos, en cambio, nacieron en el Líbano, en Becasín, un pueblo no lejano a Beirut.
Mi familia era de Portugal y de España.
Soy Federico Poli.
Soy Cristina Veiga.
Y estoy en la 1110.
Estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires.
Buenos Aires está hecha de ciudades, está hecha de regiones, está hecha de países. La 1110. La radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
Mondino, candidata a diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires. Milei, candidato presidente de la Nación. Lista 501.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Los otros candidatos amenazan con más devaluación y ajuste. Ni cómplices ni sometidos.
Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vicepresidente de izquierda, lista 136.
Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Bea Medios,
la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires, estés donde estés.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hola, soy Jorge Macri. Todos coincidimos que la situación en el país no es nada fácil, pero por lo menos sabemos que en estos 203 kilómetros cuadrados tenemos un grupo de personas que trabajan para protegernos. Ahora es el momento de ir por más, no solo para que los porteños estemos cada día mejor, sino también para aportar desde nuestro lugar y dar el puntapié inicial de lo que la Argentina puede ser. Vayamos por más.
Facundo Delgado y Graciela Ocaña, candidatos a legisladores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803, juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hay alternativa.
Unión por la Patria. Matías Lamens, María Bieli, candidatos a diputados de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 802.
Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad. Por abajo. Viernes de 20 a 22 en la 1110.
Retomamos, era por abajo y escuchen un segundo a Andrés Burgo, Alejandro Wall, esto. Todo indica que Javier Milei sería el próximo presidente argentino. El artículo luego habla del proyecto de dolarización que, impulsado por el Congreso, será una oportunidad única de crear una ley para el management de los clubes con inversiones nacionales e internacionales. Asignatura pendiente en el fútbol argentino porque cuando se quiso hacer fue a medias tintas y sin dar garantías económicas y jurídicas del caso, como Mandiyú de Corrientes y Blanquiceleste en Racing. Para decirlo muy rápido, estamos hablando de clubes, sociedades anónimas. El autor del artículo es Guillermo Toffoni, CEO de World 11, que tenía, porque ahora nos va a contar él el conflicto también, World 11 manejaba partidos de la selección argentina de fútbol a través de la Asociación de Fútbol Argentino. Guillermo, aquí Ezequiel Fernández Murque, estamos con Alejandro Wall y Andrés Burgo, te saludo, buenas noches.
Ezequiel, a todo el equipo, muy buenas noches, ¿cómo están?
Bien, bien, muy bien, gracias. Alejandro, te quiero hacer una primera pregunta.
Guillermo, ¿cómo estás? Dale. Primera pregunta es, y ahora vamos a desarrollar, pero ¿sos el hombre de Javier Milei en el fútbol?
Mira, soy un profesional que está en la industria de hace más de 30 años, donde en el año 94 fundé World 11, que es mi compañía, es una compañía familiar, internacional, donde realicé más de 300 partidos a nivel global, todos, gracias a Dios, sin ningún tipo de inconvenientes, 65 con la selección argentina, donde el próximo año cumpliré 30 años en la industria. Agente oficial FIFA desde el año 1999, y lo pasado, y donde la mantengo hasta la actualidad. De hecho, ahora estamos en una gira con la selección de Panamá, en Asia, entre otros equipos. Y lógico que la experiencia en cualquier rubro, sea medicina, deporte, en este caso fútbol, es algo que no lo puedes sacar en una universidad en corto plazo, ni tampoco de un día para el otro. Es decir, me acompaña toda una trayectoria de experiencias de distintos mercados, donde vi crecer distintos mercados, donde vi muchísimas transformaciones, y creo que esa experiencia puede ser valorada para, en una nueva etapa, tratar de hacer que la industria sea más competitiva, tenga mejor infraestructura, que le falta y muchísimo, y donde Sudamérica puede ser también un nuevo mercado, como en su momento, por ejemplo, el Medio Oriente no lo era y ahora lentamente empieza a hacerlo, donde lo mismo pasa en China, etcétera, etcétera.
Te reitero la pregunta de Alejandro Wall. ¿Sos el hombre de Javier Milei en el fútbol?
Bueno, podemos decir que sí, está bien. Bueno, listo, me ganaste. El jugador. Bueno, pero aparte lo dijeron ellos, no lo dije yo.
Claro.
La idea es que...
¿Cómo surgió este vínculo, Guillermo?
Mirá, nosotros teníamos de distintos sectores, y a mí me han consultado, te diría también, de otros partidos, ¿qué pasa con la industria del fútbol? ¿Qué pasa con...
Bueno, vos has contado que fuiste aportante de la campaña de Patricia Bullrich, digo, que has estado en una cena, en realidad, digamos, como...
Sí, aportante ya como demasiado.
Sí, no, tenés razón, que estuviste
porque
en una cena.
Me pusieron como que fui aportante de la campaña, y dije, pero no es así.
Claro, que estuviste...
Ayudé a unos amigos, mantuve unos amigos, éramos 10, y bueno, listo. Pero está bien, no pasa nada, porque no tengo que ocultar nada. Cuando me dijeron, ¿lo podemos poner? Sí, claro, me mandan la factura, tengo... Normal, porque no tengo nada que ocultar. Inclusive del partido de Bullrich me preguntaron, bueno, ¿qué pasa con las competencias? ¿Qué va a pasar con el Mundial 2030? ¿Cómo? Y bueno, ahí el otro día, revisando archivos, en febrero del 2005 anticipé que la apertura sería en Uruguay, por ejemplo. Pero en aquel momento, como columnista de la cadena CNN. Pero porque más o menos vas viendo cómo podría venir en el mercado. Veo que Javier Milei, muy probablemente en la parte de deporte, más allá que él, como yo, fuimos arqueros, no hay, digamos, hay un espacio como para proponer no algo novedoso, porque no es que vamos a inventar absolutamente nada. Simplemente... cuestiones que pasan en otros países, poder incorporarlas a la Argentina. Y creo que en la etapa nueva de la Argentina, me parece que es un momento más que propicio.
Uh-huh. ¿Cómo surgió tu vínculo con Milei? ¿Ya tuviste conversaciones? ¿Se pusieron de acuerdo en que si él es presidente se viene una avanzada para que los clubes sean sociedades anónimas?
Sí, lo primero que hay que hacer ahí es generar lo que en derecho sería una fuerte seguridad jurídica para que los inversores que puedan bajar sus capitales, sean locales o extranjeros, puedan no tener inconvenientes a la hora de desembolsar sus fondos. Y por otro lado, los clubes que saliera, porque esto no es que el que quiere entrar, el que quiere ampliarse, sea de primera, de segunda, de tercera, también darle las garantías económicas de que los grupos que se van a incorporar sean serios y solventes, donde se sepa perfectamente de dónde vino, de dónde tiene ese dinero, de dónde surge ese capital y cómo lo van a garantizar. Por ahí puede haber distintas alternativas, como pasa también en Chile, como en parte de Brasil, donde las compañías o individuos que entran tienen que poner determinadas garantías y seguros de caución para que los clubes después no tengan problemas de salario ni con sus técnicos, jugadores, ni con todo el staff que normalmente forman parte de un equipo. Yo me imagino que una ley que pase por el Congreso donde deje esta posibilidad abierta y concreta, muy probablemente distintos mercados puedan venir a la Argentina a invertir, porque Argentina claramente en fútbol es marca registrada, tenemos una historia riquísima y nos está faltando mucha infraestructura que probablemente con inversión fresca los clubes podrán estar mejor.
Pero es campeón mundial el fútbol argentino y es finalista de la Copa Libertadores de América con esta infraestructura, sí. También, ¿no?
Sí, claro, seguro. Pero eso no, una cosa no imposibilita la otra. Si vamos a la selección argentina, el 99% de los jugadores que forman parte de la selección argentina juegan en equipos privados.
Sí, fueron formados aquí. Por esos clubes.
Correcto.
Sí.
Vos el potrero, por eso lo fuerte de Argentina, de Brasil, es el potrero. Después, cuando los jugadores llegan a primera, muchos de ellos, algunos se van antes, por distintas circunstancias, lo que hace la parte privada es mejorarlo, no empeorarlo. Vos fíjate que justamente la bendición que tenemos que Argentina saca y sacará grandísimos jugadores, porque tienen técnicos en sus inferiores que son extraordinarios, que son de oficio, que ya cuando ven caminar a un chico saben más o menos que hasta cómo puede llegar a jugar. Hay muchos de esos casos. Pero podemos estar de acuerdo de falta muchísima infraestructura en campos de entrenamiento, en estadios más cómodos. Si vamos al el estadio mejor que tiene la Argentina, ¿cuál sería, en su opinión?
Por ejemplo, River, no hay duda ahora.
Claro. Sí, River. Sin embargo, River, por ejemplo, está lejos de tener un parking como la gente, está lejos de tener suites de hospitality para sus clientes.
Para eso haría falta una entre comillas, digo privatización, porque los clubes ya son de los socios, pero ¿para eso haría falta esta incorporación de capitales para mejorar un parking?
No, te estoy dando un ejemplo.
Sí. No, River lo está haciendo, aparte.
Para tomar claro, y lo está haciendo y a buena hora. Y a una hora que después de muchísimos años pudieron ampliarlo y mejorarlo, pero estamos hablando del caso máximo. Probablemente ni Boca ni River necesiten fondos, ¿está bien?
Claro.
Pero vos para abajo tenés una cantidad de clubes de segunda división, de tercera división, que hacen serios esfuerzos para pagar la luz, para tener unos vestuarios decentes. Hay estadios que todavía no tienen, la capacidad de luces para televisión en 4D o en 4K, lo que fuera. Es decir, cuando repasás el fútbol argentino, y yo creo que acá en Argentina, Talleres, por ejemplo, es un caso donde se notó que con inversión semi-privada tomaron un equipo en tercera división y hoy compiten en Copa Libertadores. Ahí tenés un ejemplo, digamos, sí. Un referente.
Sí, vos, estamos hablando con Guillermo Tosfoni, CEO de World Eleven, y un disparador fue su nota Dolarización, la Tierra Prometida, en donde vos marcas dos ejemplos que planteás que fueron a medias. De caso de Deportivo Mandiyú, en su momento, tuvo varios empresarios, pero Cruz era uno de los más conocidos, y Blanquiceleste gerenciando Racing. Y no son casos, y el de Blanquiceleste, puedo decir que lo conozco muy de cerca, no son casos que han terminado bien. Y no han terminado bien, pero no por el contexto, no han terminado bien por lo que los propios empresarios, por las decisiones de los propios empresarios.
Sí, claro, porque exacto, coincido con vos, Blanquiceleste tenía infinidad de cheques rechazados,
sí.
Y Mandiyú terminaron cerrándola. ¿Pero por qué pasó eso? Porque cuando permitieron los socios, de un lado o del otro, aceptar, por ejemplo, en el caso de Blanquiceleste, no presentar las garantías suficientes para tener... Esto como si alquilás una propiedad. Sí. Te van a pedir una garantía 10 veces más grande que la propiedad, de tal manera que si vos no pagás, pueden ir contra tu propiedad. En el caso, para poner un ejemplo, ¿no? En el caso de los clubes, tiene que haber una figura muy parecida, donde el inversor barra empresa que ingrese tiene que tener las suficientemente garantías para que justamente no se repita en el caso ni de Blanquiceleste ni el de Mandiyú. Es decir, vamos a un extremo para entendernos.
Sí, sí.
Viene Elon Musk. Dice, bueno, me gustó, no sé, Argentinos Juniors, porque ahí nació Maradona. Quiero invertir en Argentinos Juniors. Nadie va a dudar que tiene los fondos para hacerlo.
Sí, pero no está manera, pero no está arruinando Twitter Elon Musk, que es lo que todos los críticos de las redes sociales dicen.
No, te doy un ejemplo para entendernos.
No, bueno, y pero pará, en la historia...
¿Te gusta más Bill Gates?
Sí,
Bill Gates.
Bueno,
tiene Bill Gates, si me gusta Argentinos Juniors, voy a poner 300 millones de dólares. Bueno, sí. Hace una garantía, como pasó en Inglaterra.
Sí,
como,
pero los socios de los clubes, ahora perdón, Andrés, esto, pero digo, sí, los socios de los clubes, históricamente, ¿no han resistido esta situación? O sea... los socios y te diría los hinchas, en general fueron muy resistentes, digo, más allá de que vos digas, bueno, le voy a mandar una ley al Congreso, en general la resistencia siempre fue de los propios socios de los clubes.
Bueno, pero está bueno, está buenísimo que así sea, pero vos acá le estás dando una herramienta y una alternativa posible, que ellos siempre tendrán la capacidad de decir que no, pero vos le das una herramienta para que al país puedan ingresar recursos de extranjeros o de locales, que dicen, mira, me encanta el fútbol, voy a poner 20 millones de dólares en un equipo de tercera división. Y das vuelta a todo ese barrio, porque le vas a mejorar la infraestructura, le vas a mejorar los palcos, las tribunas, etcétera, etcétera. Por lo cual, la inversión, siempre el fútbol tiene también esta cuestión que primero cobra y después te paga. Si vos querés tomar un club, primero tenés que poner la plata. Poder
Guillermo,
ampliar la calidad de jugadores.
En este caso, ¿cómo fue? Digamos, ¿te contactaste vos con Milei? ¿Milei se contactó con vos?
No. Hay un equipo que está trabajando con Milei, que es de la Mesa Chica, encabezada por la que será seguramente diputada nacional, Julieta Santillán, donde ya tienen un esquema de dolarización. Cuando se habla de dolarización, no estamos hablando de que son dólares, sino de tener, es decir, cuando hoy vendemos o se vende un departamento, se habla en dólares, ¿cuánto vale? $100,000, no te lo dicen en pesos. En el momento que haces la escritura, sí, a tantos pesos, pero todos hablamos en dólares, la verdad. Cuando se hacen los contratos de los técnicos actualmente, muchos se hacen en dólares. Con los jugadores también, porque se toma, es una manera de referencia. Entonces, cuando se habla de dolarizar, es también de sincerizar la economía, de alguna manera, y en el sector, pero más allá de esa cuestión, tiene que pasar por el Congreso, para que después el club, que tiene...
Hola.
Creo, pensé que se cortó.
Creo que se nos cortó.
Ahí está.
Que se armó justo, tuvimos un pequeño corte, sí.
No, te decía que en todo caso para los clubes es una posibilidad más, es una herramienta más de grupos que pueden venir a invertir y después los clubes tendrán la capacidad de decir no, la verdad es que no, gracias, o buenísimo como es, qué inversiones van a hacer.
¿Y la, y la Asociación de Fútbol Argentino? Porque es un ente privado y con el cual vos estás en un conflicto judicial, ¿no? ¿Nos podés contar un poco eso?
Bueno, tenemos un conflicto, como bien saben, con el tema del reclamo de, del contrato de los partidos amistosos internacionales, contrato que firmé en el 2019, justo previo a la pandemia, y que iniciaba, tenía su iniciación exactamente cuando terminaba el contrato de torneos, primero de noviembre del 2022, y lo firmamos hasta el 2030, es decir, dos mundiales, básicamente, porque desde Qatar lo único que se había propuesto era el partido previo antes de iniciar el mundial. Cuando termina el mundial, recibo una carta oficial de AFA, me llega, ¿no?, a través de AFA, que habían autorizado de manera exclusiva a una empresa de los Estados Unidos para jugar dos partidos en Argentina, que justo tuvieron que ver con los festejos del Campeonato del Mundo.
Sí.
Y es ahí donde envío una nota a la AFA diciéndoles si yo pensé que era una carta fake, honestamente. Sí. Si esa carta era cierta, y recordándoles que tenemos un acuerdo de exclusividad con la gente de FIFA para los partidos de la selección. Entonces, a través de la que en aquel momento era apoderada general de la AFA, María Cimino, una abogada que trabajó 20 años para la AFA, se presentan con una escribana en mi oficina legal y presentan una nota donde dicen que yo no tengo ningún vínculo con la Asociación de Fútbol Argentino y que ellos tienen toda la capacidad de hacerlo de manera directa. Y que efectivamente ellos habían enviado esa carta con fecha 5 de enero del 2023. Bueno, ante esa confirmación, nosotros iniciamos una causa penal también por lavado de dinero, donde el fiscal Tayano inmediatamente se hizo eco del tema.
¿Por qué por lavado de dinero?
Y porque al operar con una empresa de los Estados Unidos que tenía 3 meses de iniciada, que no había hecho un solo partido en su historia, la presunción es rápida, acá hay lavado de dinero, básicamente. Entonces, penal, porque si es ir a la penal o contra ellos o ellos contra mí, porque si el contrato no existía o yo adulteré documentación oficial de AFA y falsifiqué la firma del presidente, de su secretario, o ellos con mi contrato estaban duplicando y vendiendo 2 veces lo mismo, básicamente, por lo cual es una estafa. En jurídicamente, desbaratamiento de derechos adquiridos. Y ahí empezó la cuestión judicial. Luego ellos en la causa penal reconocen que sí hubo contrato para pasarlo a la parte comercial, cosa que está ahora en la parte comercial.
¿Y en qué instancia están en este preciso instante? Y mi pregunta siguiente sería, ¿vos crees que esto te juega en contra?
Ahora, esto te lo pregunto para como información. Entiendo que hubo un sobreseimiento definido en primera instancia por el juez Ercolini. Yo no, entiendo que vos apelaste a eso.
Nosotros apelamos esa medida porque, si bien en la letra chica a nosotros esa medida confirma que sí hubo contrato, ¿por qué empieza la causa penal? Porque ellos desconocen que había contrato. ¿Por qué ellos salen de la causa penal? Porque finalmente lo reconocen. Lo que ellos dicen, que el contrato no es válido porque no fue pasado por comité ejecutivo, lo cual es falso porque ningún contrato amistoso tiene obligatoriamente que ser aprobado por comité ejecutivo. De hecho, tal es así que la FIFA de junio, los 2 partidos que jugó Argentina, ninguno fue pasado por comité ejecutivo y solo lo firmó el presidente Tapia, por lo cual la firma del presidente obliga y no necesita pasar por comité ejecutivo. Por eso ahora estamos peleando en la parte comercial para ya que ellos, porque quisieron meter seguramente los peritos caligráficos, ya que reconocieron el contrato, ahora vamos a la parte, digamos, económica, ¿no?
Claro, claro. Y esta figura tuya, este conflicto tuyo con la AFA, ¿crees que... ¿En qué posición te coloca para, eventualmente, si Milei es presidente de la Nación y vos sos cabeza de este proyecto, ¿Cómo crees que te colocan un diálogo con la Asociación de Fútbol Argentino con este conflicto en el medio?
Mira, yo creo que primero tiene que pasar varias cosas. Tiene que presentar, digamos, el Congreso, independientemente de los hombres, están las instituciones y después quién nos llevará adelante. Hoy puedo ser un referente, dejar toda la infraestructura y mañana ser otra persona la que discuta con la AFA, pero acá va por arriba de la AFA, va por arriba de este actual presidente, porque es una ley que quedará para los clubes para siempre, para que lo use y puedan tener los beneficios.
Tiene diferencias con, porque hubo tres proyectos durante el menemismo. Recordemos que se privatizaba hasta, qué sé yo, voy a ser brutal, hasta el agua de los floreros se privatizaba allí. Y se quiso hacer una... Hubo tres proyectos de ley para sociedades anónimas en el fútbol y los tres fracasaron. ¿Por qué creemos que este por ahí puede llegar a funcionar?
Bueno, pero yo tengo una pregunta. ¿Pasaron por el Congreso?
Sí, tuvieron trámite legislativo, sí, claro.
¿Sabes que el proyecto, sabes que adentro del fútbol lo impulsaba Macri, pero el proyecto legislativo lo impulsaba Scioli? Mirá lo que eran las cosas,
Ya, bueno, está bien. Yo lo que digo es que tiene que pasar por el Congreso, tiene que ser aprobado por el Congreso, ser ley, pero no vamos a inventar nada. Chile es un modelo que lo maneja perfectamente. Nadie se
le hace
la vestidura.
En crisis ahora porque se han prohibido las apuestas deportivas como patrocinadoras y esto ha generado un enorme conflicto, ¿no?
Bueno, los otros días en la columna que escribo en el Cronista Comercial también adelantaba un poco el tema de las apuestas. Hoy, por ejemplo, hay un caso de dos jugadores italianos que de selección, ¿no? Y lamentablemente, tal vez en la industria en Sudamérica, que bueno, vamos cambiando de tema, pero digamos,
Guillermo, que... te quiero hacer una porque ya
no está, Andrés, se nos viene el cierre, Andrés,
no te quería preguntar simplemente si tenés el acuerdo de algún club. Recién mencionaste a Talleres, algún club te dijo metele con esto, vamos con esto.
No, pero esto no, acá nadie está buscando en principio consenso de convencer a nadie. Esto es algo que tiene que servir para la comunidad, para los hinchas, para los dirigentes, para las instituciones. Y será para ellos, no para otros. Y después cada institución podrá elegir. Bueno, viene un grupo, dije Bill Gates o Elon Musk, te puede haber dicho Zuckerberg o otros. Es decir, y tengan la posibilidad de tomar decisiones. Es para bien, no es para mal.
Guillermo. No. Sí, seguiremos hablando seguramente.
Sí, de las apuestas, porque es un tema interesante.
Es un tema súper interesante, todo súper interesante para lo que es la estructura del fútbol argentino. Te agradecemos muchísimo estos minutos con Era por Abajo.
Dale, les mando un fuerte abrazo. Gracias.
Guillermo Tofoni, CEO de World Eleven.
Todo lo que importa. Solo lo que importa y nada más que lo que importa. Todo eso y solo eso. Noticias en la 1110.
Hora 21, temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 8 décimos, humedad 49%. El gobierno porteño recordó cómo se votará el domingo 22 en la ciudad. A diferencia de las PASO, habrá solamente boletas de papel, tanto para la categoría presidente de la nación como para jefe de gobierno. Ambas boletas se pondrán en un mismo sobre y en una única urna. Patricia Bullrich se prepara para recorrer el interior del país y cerrar la campaña en el Gran Buenos Aires. La candidata de Juntos por el Cambio visitará el martes San Juan, Mendoza y San Luis, el miércoles estará en Santa Fe y Córdoba y el jueves finalizará en Lomas de Zamora. El Banco Central dispuso que las entidades financieras deberán mantener su posición en dólares hasta fin de mes. Es decir, que los bancos no podrán aumentar, sin permiso de la autoridad monetaria, su stock en moneda extranjera con el fin de evitar que aceleren la compra de divisas.
Internacionales.
El Reino Unido enviará barcos y aviones a Oriente Medio para reforzar la seguridad. El ministro de Defensa británico, Grant Shapps, aclaró que esos barcos no son buques de guerra, sino que pueden ayudar con las instalaciones hospitalarias. A su vez, el primer ministro inglés, Rishi Sunak, pidió que se refuercen todos los equipos militares en Israel. El gobierno de la ciudad ofrece un servicio de atención por violencia de género durante las 24 horas. Responde todas las consultas en el 11-50-50-0147 y además dispone del número 108 para atención social inmediata.
Datos del tiempo.
Cielo despejado, temperatura 15 grados 8 décimos, la humedad 49%, locución Quique Polimeni.
Noticias 11:10.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hace rato que te venimos diciendo, vayamos por más. Pero la verdad es que ir por más no es algo nuevo para los porteños.
Este 22 de octubre, te pido que vayamos por eso que haces todos los días.
Vayamos por más. Acompáñanos con tu voto.
Jorge Macri y Clara Mucio, candidatos a jefe y vicejefa de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803, juntos por el cambio.
Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burgo. En la 11:10.
Buenas, retomamos aquí en Era por Abajo y tenemos aquí una charla con Darío Fernández, que es un exfutbolista que está viviendo en Texas. Es argentino, trabaja en la Academia de Fútbol Sting Soccer con la sub-12 de mujeres, sub-15, sub-17 de varones. Tiene una esposa israelí, tres hijos. La más grande de ellas nació en Argentina, el del medio en Israel, y la más chica en Estados Unidos. Y uno se preguntará, che, bueno, ¿y por qué lo estamos llamando? Darío jugó mucho en las divisiones de ascenso del fútbol argentino también, y no solo. ¿Y por qué lo estamos llamando, Darío? Porque a quienes les gusta ver películas de fútbol, documentales de fútbol, en Netflix, en donde sea, recordarán un documental extraordinario llamado Forever Pure, ¿no? Para siempre puros. Era de un equipo de fútbol en Israel, el Beitar Jerusalén, donde el dueño del club había comprado... Forever Pure, ¿por qué? Porque tenían que ser siempre puros. No podía haber árabes en ese equipo. Y no podía haber musulmanes. Ya me va a corregir si no, Darío. ¿Y qué pasó? Que el dueño del club contrata a dos jugadores chechenos, musulmanes ambos. Esto enfureció a la hinchada del club, a los hinchas más radicales especialmente del club, y allí Darío toma en ese documental un rol protagónico que nos permite tal vez entender algo de lo que está pasando en estos días allí en Oriente Medio. Darío, estoy aquí con Andrés Burgo, con Alejandro Wall, te saludamos, ¿cómo estás? Y te agradecemos por estos minutos de charla primero.
Bueno, muchas gracias, le mando un abrazo grande a todos y un placer poder hablar con ustedes.
A ver, Darío, por ahí para quienes no pudieron ver el documental, yo hice una síntesis muy apretada, ¿podés ayudarnos a explicar qué es o qué era? Porque ahora nos explicaremos cómo fue evolucionando o no, pero ¿qué era el Beitar Jerusalén cuando vos llegaste a jugar en ese club?
Bueno, vos creo que la introducción fue perfecta. En ese club nunca había jugado jugadores musulmanes, solamente jugadores judíos. En mi caso, de jugadores extranjeros sudamericanos, de otras religiones, puede ser de cristianas o lo que sea, estaba permitido jugar ahí. Pero bueno, los fanáticos, la barra brava, entre comillas, llamadas la familia, denominadas la familia, ellos nunca quisieron que jugadores musulmanes jueguen en el equipo. Para que tengan una idea, el Beitar Jerusalén es el equipo más popular de Israel y donde la mayoría o casi todos son de ultraderechas. Es un equipo donde los fanáticos son muy patriotas, defienden la bandera de Israel a morir y por eso no quieren que ningún jugador musulmán o que manche su bandera juegue en el equipo del Beitar.
De ahí viene el Forever Pure, ¿no? El para siempre puros. La pureza sería supuestamente esa. En Forever Pure, en este documental que hicimos mención, vos tomás un rol protagónico porque le das un lugar a estos jugadores chechenos a quienes no deseaba esta familia hinchas radicales, y los protegés, los elevás. ¿Podés contar ese momento como fue, recordárnoslo?
Sí, bueno, yo creo que bueno, uno desde chico le han enseñado, ¿no? Gracias a mis padres, valores, principios, y bueno, en ese momento yo al principio mucho no hablaba y no me quería meter en la disputa porque bueno, era un jugador extranjero, pero bueno, era uno de los capitanes y era uno de los jugadores con más experiencia en el club. Entonces bueno, después de ver tantas injusticias y de tantas cosas feas de ver alrededor mío, decidí dar un paso al frente y tratar de apoyar a los chicos estos y tratar de enfrentarme, porque era una situación difícil, porque me tenía que enfrentar a la hinchada. Yo ya tenía una experiencia muy buena ahí, era uno de los jugadores más conocidos, de ídolos del club, pero bueno, creo que mis principios y mis valores fueron más fuertes que eso, y bueno, y decidí dar un paso al frente y poder defenderlo, porque bueno, era un maltrato continuo todos los días, de venir, para que sea una idea, 1000 hinchas a la práctica, de escupirlos, de tirarles piedras, de querer pegarles, y bueno, yo al ver eso, traté de defenderlo, y bueno, después caí en la misma bolsa, porque bueno, después todo eso se volvió en contra mío, pero hasta el día de hoy nunca me arrepiento, y si lo tendría que hacer de nuevo, lo haría.
Uh-huh. Esto que estás contando, Darío, es solamente una expresión radical de la hinchada del Beitar Jerusalén, o también se aplica a otros equipos de la Liga de Israel?
No, solamente al Beitar Jerusalén. El Beitar uh-huh. Jerusalén es el equipo que no quiere que jueguen musulmanes ahí. Después hay otros equipos en la Liga de Israel que juegan musulmanes. Que no hay ningún problema que jueguen jugadores musulmanes, de descendencia musulmana. El Beitar Jerusalén no quiere que ningún musulmán juegue en el equipo de... Para que se den una idea, el Beitar Jerusalén es el único equipo en la liga que canta el himno de Israel antes de los partidos. Es el único equipo en toda la liga. Entonces, para que se den una idea de lo patriota que son y cómo defienden a la bandera, los hinchas y el club. Pero bueno, después... Atrás de todo esto, si alguien vio el documental, si tuvo la fortuna de verlo, va a entender mejor, porque bueno, todo esto fue a propósito hecho para que los hinchas del Beitar se enojaran, porque el presidente y el dueño del club los trajo a propósito a esos jugadores musulmanes para tratar de enfurecer a los hinchas del Beitar. Fue todo una maniobra a propósito y que después tuvimos que pagar nosotros los jugadores.
Claro, pero yo recuerdo el documental aquel de Netflix, si no me equivoco, y lo que recuerdo que me impresionó especialmente es como esa supuesta defensa de la patria, pureza, etcétera, se va transformando en un odio que uno dice, pero es impensable. Por ejemplo, yo recuerdo que el arquero capitán, que también pide paz y pasa a ser de un ídolo a traidor. Otro arquero histórico que pasó a ser manager, que cuando vos estabas era manager, la familia le llega a advertir que van a violar a su hija.
Bueno, a mí también, bueno, a mí me trataron también de mandaban mensajes todos los días que iban a violar a mi mujer.
Wow.
¿Y cómo? Y yo para que les cuente, por ejemplo, mi mujer trabajaba a la noche, yo terminaba de entrenar y todos los días la tenía que ir a buscar porque tenía miedo de que le pasara algo. Cuando yo doy el paso al frente y trato de proteger a estos chicos, bueno, toda la hinchada se puso en contra mío. Y era todos los días constante mensaje de te vamos a matar, vamos a violar a tu mujer, y bueno, etcétera, etcétera, cosas que uno no puede contar ahora porque son muy fuertes.
Vos, Darío, tu mujer es israelí, tenés un hijo, corregino por favor, creo que un hijo argentino, un hijo israelí,
una hija.
Un hijo estadounidense también.
Sí, la más grande es argentina, el del medio es israelí, y la más chiquita nació acá en Estados Unidos.
A ver, ¿qué mirada puedes hacer, digamos, de estos acontecimientos de los últimos días? No sé si a través del deporte, digamos, pero vos la viviste en... como futbolista, como profesional ahí, formaste una familia, de hecho. ¿Cómo lo mirás a la distancia de Estados Unidos?
muy difícil, es una situación muy... No sé si sabrán que también han asesinado a un exjugador de fútbol.
Sí.
Bueno, yo tuve la oportunidad de jugar muchos encuentros contra él, jugué muchos encuentros contra él, lo conocía muy bien, y lo han asesinado.
¿Puedes decirnos el nombre?
El nombre es Lior Azulín.
Sí.
Era el nombre de él.
En
él
pleno, jugó en el Beitar Jerusalén. En pleno cumpleaños, Darío, vi que fue asesinado.
Era un festival que estaban haciendo mucha gente ahí en los kibbutz. Los kibbutz son como que están cerca de la frontera. Los kibbutz son, ¿cómo explicarlo? Son como barrios muy pequeños que hay en Israel, les llaman kibbutz. Y bueno, estaban celebrando la vida, estaban con música. Y bueno, y pasó lo que pasó. Y bueno, asesinaron al muchacho este. Y bueno, yo allá tengo a mi suegra, tengo a mi cuñada y tengo a mis sobrinos ahora en este momento en Israel. Y justamente ayer estábamos hablando con mi suegra y la hermana de mi señora es médica, enfermera, y ahora la han mandado al ejército. Y bueno, y nos contaba todos los horrores que está viendo ahí, las cosas que está viendo, como niños totalmente quemados, como gente decapitada, niños. Les han cortado la cabeza a niños de 5, 7, 8 años. Son cosas muy fuertes de decir, pero es la realidad. Han quemado a gente adentro de sus casas, toda una familia, padre, madre, con los niños adentro de sus casas, los terroristas. Los han quemado vivos. Hay muchas cosas horribles que lamentablemente no me gustaría decir, ni porque hay mucha impotencia, mucha rabia, mucha tristeza. El otro día, ayer estábamos hablando con mi suegra y nos contaba que, bueno, para que le explicarles un poco, cuando suena la alarma en Israel, la gente se tiene que ir a los búnkers. Los búnkers son habitaciones seguras que uno se mete ahí adentro y, bueno, si cae en un cohete o un misil, los protege. Y contaba que la hermana de mi señora les tomaba el tiempo a los hijos, porque tenés un tiempo para entrar ahí, predeterminado. Y estaba con un cronómetro tomándole el tiempo a los niños a ver cuánto tardaban, que se tenían que apurar. Y bueno, esa es la realidad que están viviendo la gente en Israel y bueno, y la familia, y mi familia allá en Israel, que es muy triste, lamentablemente, muy triste.
Del jugador asesinado, ¿sabías algún... ¿Eras amigo? ¿Jugaste con él? ¿Dijiste? ¿Qué nos podés contar de él?
Sí, muchos amigos en común. Yo no llegué a ser compañero de él, pero él jugó también en el Beitar Jerusalén antes que yo, pero teníamos muchos amigos en común porque jugó muchos años en Beitar y yo jugué también, y nos veíamos constantemente cuando jugábamos en contra, se acercaba, hablábamos, un chico muy, muy dulce, muy bueno, de muy buena familia, así que bueno, es una tristeza y una impotencia terrible. Es difícil encontrar un adjetivo en este momento porque la verdad es que hay mucha bronca y hay mucha tristeza.
¿Hay algún tipo, digamos, de relación, digamos, entre equipos de Israel, de la Franja de Gaza, de Cisjordania? ¿Llegaste a vivir algún tipo de relación así, digamos, por fuera de la Liga de Israel cuando estabas allá?
He ido muchas veces a la frontera, porque ahí con el equipo de Beitar a veces nos llevaban a la frontera, ahí por la frontera entre Gaza y Israel, y bueno, y nos llevaban a ver, hay un, por ejemplo, un galpón enorme donde ponen todos los cohetes y los misiles que mandan los árabes, y veíamos ahí, y nos mostraban y nos explicaban, y después me ha tocado ir a jugar a pueblos árabes que están ahí en el territorio israelí. Por ejemplo, hay un equipo que es el Sagnin, que es una comunidad solamente árabe, y es el clásico, el derbi con Beitar. Entonces, cuando nosotros jugábamos contra ese equipo, prácticamente no era un partido de fútbol, sino era un partido político-social. Y cuando íbamos a jugar ahí, teníamos que entrar por una callecita de noche, nos metían y nos tiraban piedras y nos tiraban lo que sea. Y era... La verdad que era muy bravo tratar de poder jugar esos tipos de partidos, porque era más que un partido de fútbol. Era un partido para ellos de vida, muerte, de orgullo, porque el que perdía era humillado y el que ganaba se sentía superior. Y cuando íbamos a jugar ahí, al equipo ese de Sagnin, todo el estadio con banderas de Palestina. Eso hacían eso de manera de provocar al equipo nuestro.
Vos jugaste mucho el ascenso argentino, jugaste en canchas difíciles, en canchas también bravas. ¿Tiene algún punto de comparación?
No, no, porque lo nuestro es más pasional y desde el lado futbolístico. Esto ya es más de algo político, social, cultural, que viene de muchísimos años, y es de un odio, que el odio es viceversa, porque al niño árabe cuando nace, lo primero que le enseñan es a odiar a los judíos, y al judío es prácticamente lo mismo. Es lamentable, pero es así. Yo he tenido compañeros que han perdido familiares, que han perdido primos, que han perdido hermanos, que han perdido tíos en la guerra. Entonces es difícil uno desde afuera cuando va ahí tratar de hablar del tema, porque uno no entiende mucho. Vos imaginate si nosotros tuviéramos, no sé, una guerra ahora con Chile prácticamente, o con Uruguay. Es lo mismo, estamos en la frontera, estamos pegados y unos se odian unos con los otros. Y hemos perdido, han perdido familiares, y han perdido amigos, y entonces es muy difícil. Entonces, cuando yo decidí, que es completamente diferente esto lo que nos pasó a nosotros, porque cuando decidí tratar de proteger a estos dos chicos contra la hinchada, y se me volvió todo en contra, después yo con el tiempo entendí el dolor y el sufrimiento que tiene la gente judía, porque han perdido muchos familiares, y también me puse del lado de la gente, porque tampoco voy a ser demagogo, porque también la gente árabe también sufre en este momento, porque están bombardeando Gaza, y ahí también hay abuelos y hay abuelas y hay niños también.
Darío, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Pensaba en esta cuestión de lo que contás, de lo que sucedió en ese momento en donde vos decidís con estos jugadores chechenos como tratar de protegerlos ante lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podés, digamos, cómo abordás ese tema con otros, con otra gente de Israel y demás, de la posibilidad de convivencia? O sea, de también poder empatizar con el dolor del otro. ¿Es muy difícil?
Es imposible, Alejandro. No, es imposible. Es un odio mutuo que se tienen que es imposible de poder solucionar. No se puede. Yo no quiero ser pesimista, pero yo creo que nunca van a llegar a un acuerdo. Por más que vea a los dos primer ministros dándose la mano y abrazándose, la gente, el odio ese siempre va a estar en el aire. Yo no creo que nunca se pueda curar ese odio que se tiene uno al otro. Siempre va a estar ahí. Siempre, porque es lo que yo te digo. Hay gente que ha perdido muchos familiares, hay gente que ha perdido tíos, primos, hermanos. Entonces es muy difícil que esa relación sea algo productivo. Siempre va a estar ese odio, siempre. Yo no creo que nunca se va a ir ese odio, nunca.
El fútbol, Darío, el deporte llega a muchos lados, a esto no llega, digamos, decís, acá no es un puente posible.
No, yo creo que el fútbol une, la pelota une, pero yo creo que acá la pelota no va a tener ningún significado bueno. No creo que se una nunca esto. Yo creo que esto va a seguir por años y años. Estamos hablando desde el año 48, que desde Israel empezó, como Estado de Israel empezó todo esto. Estamos en el año 2024 y no hay ningún indicio de paz. No creo, yo no... Me gustaría ser optimista, pero no puedo. Tengo que decir lo que siento, porque no veo algo que pueda unir a estos dos pueblos. No veo algo positivo, ni el deporte, ni la política, ni nada.
Vos sabés que estuvimos en el Mundial de Qatar, trabajando allí como periodistas, y nunca nos había pasado de ver en un Mundial con tanta bandera palestina en las tribunas. Qatar es un país pro-palestino, e inclusive saber que veíamos...
Sí, es un país que financia a Hamas.
Sí, hay una acusación de que financia a Hamas, Qatar. Sí. Inclusive se viralizaron en las redes algunos videos de periodistas israelíes que no la pasaron bien, que hacían algunas preguntas y eran como corridos. De la escena. De lo que conoces en esa zona, eso que pasó en el Mundial de Qatar, ¿es como una excepción? ¿Es lo raro? Porque en general escuchábamos también un canto en las tribunas, y el canto era como un largo lamento que reivindicaba el pueblo palestino, pero que a su vez en una estrofa del canto decía que Palestina había sido abandonada hasta por los árabes. Era un canto larguísimo, muy conmovedor. Era como Marruecos llegó a la semifinal del Mundial, entonces en plena semifinal también se escuchaba ese canto. No sé si lo escuchaste alguna vez, si contame.
No, lo escuché, sí, lo escuché en el momento del Mundial, porque bueno, después salió en todas las noticias. Pero igual también hay mucha hipocresía, ¿no? Porque si nosotros vamos a hablar de gobernantes y de políticos, van a tratar de hablar políticamente, van a tratar de hablar bien, pero entre la gente, la persona común árabe y la persona común judía, hay mucho odio entre ellos. Hay mucho odio. Después los políticos podrán tratar de calmar las aguas, de hablar correctamente, pero el problema es la gente promedio. La gente promedio, hay mucho odio entre ellos. Muchísimo. Muchísimo. Por eso ahora con lo que estamos hablando, de que, por ejemplo, un equipo de fútbol no permite que jugadores musulmanes de una diferente religión puedan jugar en su equipo. Es una locura, y eso era algo yo que no podía entenderlo en ese momento. ¿Cómo un jugador de fútbol no puede trabajar en un equipo porque tiene supuestamente un diferente Dios? Es una locura. Y ese es el gran problema. Cuando tratamos de mezclar la política con el deporte con la política, y ahí está el grave problema. Yo por eso digo que soy muy pesimista, porque no creo que haya algo que pueda unir a estos dos pueblos. Yo no creo. Ojalá Dios quiera, pero
el propio Beitar no cambió de dueño, ahora no tiene un dueño árabe, es decir, eso es un cambio, ¿o no?
Sí, cambió el dueño, pero el problema es que los hinchas son los mismos, Oscar. Los hinchas son los mismos. Va a seguir cambiando los dueños, pero la gente de Jerusalén, los hinchas, van a ser los mismos. Esto como siempre, cambia los presidentes, cambia los jugadores, pero los hinchas son siempre los mismos, en Israel, en China y en Argentina. La gente siempre va a ser la misma y siempre va a tener la misma ideología y el mismo pensamiento. No queremos jugadores árabes. Y el gran problema del equipo este de Beitar Jerusalén es la hinchada, porque después había un grupo, que son los plateístas, por ejemplo, para decirlo, que no había problemas con ellos, y estaban de acuerdo y me apoyaban, estaban divididos. Pero la gran masa son los barra bravas denominados la familia, que son los que manejan el club.
Claro. ¿Crees, Darío, además que me imagino que después lo que sucedió el sábado con el ataque de Hamas, supongo que eso recrudece, o sea, en la gente pega aún más esa diferencia, o sea... Son situaciones porque, digo, o en estas horas estamos viendo terribles imágenes también en Gaza, digamos, entonces estamos viendo pérdidas civiles de un modo indiscriminado.
Mira, para que te des una idea, Alejandro, mi señora quiere ir a Israel, sí, para poder reunirse con el ejército y a poder luchar. Ajá. Mi señora, te estoy hablando, claro, de mi señora.
Porque ¿Y se vos? Tomaron muchos reservistas, ¿no? Por estas...
Sí. Ahora toda la gente está yendo voluntariamente, quiere ir al ejército a poder ir a luchar. Quieren ir a luchar. No ven la hora de poder ir a pelear. Claro. Entonces imagínate, Alejandro, el odio y toda la repercusión de lo que pasó ahora de la gente en Israel.
Por supuesto que son cuestiones muy, muy personales, pero dentro de lo que nos puedes contar, digamos, ¿qué hablas con ella de esta cuestión? De la posibilidad de que ella vaya a luchar, ¿a vos qué te pasa con eso?
Nada, la respeto porque yo tampoco me puedo meter, porque es su cultura, es su religión, son sus raíces, su esencia, su ADN. Yo no me puedo meter en ese tema, porque claro, no soy judío, no soy israelí, soy argentino, y también tengo mis raíces y tengo mi esencia, claro, y no me puedo meter en ese tema. Yo no me puedo poner a discutir con mi señora en este momento, porque ahora no es algo que se puede racional ahora. Ahora es algo que ellos sienten con el corazón. No se pueden pensar ahora. Mi señora lo único que piensa ahora es que decapitaron a 14 niños y que secuestraron a 300 personas. Eso es lo único que piensa mi mujer en este momento. No se pone a pensar, oh, lo pobre la gente árabe que va a sufrir. Es algún tema que no es racional ahora, no se puede pensar. Es muy difícil.
Claro, pero es increíble, Darío, porque como que estamos obligados a intentar pensar, ¿no? Estamos como que en medio del salvajismo, porque si no queda en manos de los salvajes esto de lo que hizo Hamas, ¿no?
Porque
yo leía hasta hace unos meses que justamente una parte de la sociedad que no querían haber, por ejemplo, pibes que no querían ser reservistas más en el ejército, enojados con el gobierno en Israel de Netanyahu por las marchas que había habido por el tema judicial, de la reforma judicial, etcétera. Vi hasta un ex jefe del Mossad, del Servicio de Inteligencia, diciendo, señores, con Palestina es apartheid. Vi un pronunciamiento como de 1.500 intelectuales judíos, etcétera, diciendo, señores, esto es apartheid y esto va a terminar mal. Esto no... Y claro, y terminan esta locura de dejarle a los salvajes de Hamas esta decapitación de niños, esto. Entonces es como que estamos obligados igual a querer meter racionalidad a tanto salvajismo, ¿no?
Eso es lo que yo hablo con mi mujer, y me pongo a hablar y le digo, ponete a pensar un poquito, ponete a pensar. Y me dice, no puedo. Wow. Y es algo, claro, por eso mismo cuando yo digo no me puedo meter, porque es algo muy cultural, es muy de ellos, entonces yo no me puedo meter y hablar. Y lo que estabas diciendo tiene razón, tendríamos que ponernos a pensar un poquito. La gente de Israel, antes de esto, estaba muy enojada con el gobierno, muy enojada. Estaba muy enojada, pero a partir de lo que pasó ahora, el pueblo se unió de nuevo.
Claro.
Antes estaban muy enojados con el primer ministro de Israel, muy enojados la gente, y estaban empezando a manifestarse como nunca antes, ¿eh? La gente estaba empezando a ir a la calle, a manifestarse contra el gobierno, cuando antes no pasaba. Uh-huh. Y ahora, a través de estos episodios salvajes que han pasado, la gente dijo, se olvidó de todo. Se olvidó el primer ministro, nos ponemos la bandera, nos ponemos el uniforme y vamos a luchar.
Darío,
vamos a proteger nuestro país.
Darío, vos fuiste un jugador errante, digamos, estuviste en Chipre, estuviste en Grecia, vivís ahora y trabajás hace bastante tiempo en Estados Unidos, estuviste en las infantiles como técnico del Dallas, de la MLS, ahora estás en una filial de unas academias de soccer más antiguas de Estados Unidos. A ver, sin entrar obviamente, digamos, en una cuestión, digamos, familiar, ¿ya te ves volviendo a Israel? O sea, ¿te volvés tu mujer con sus cosas, vos volviendo
al fútbol israelita? Si es por mi mujer, volamos mañana, Andrés. Uh-huh. Mirá el grado de patriotismo, claro, y el judío, lo que siente. Si es por mi mujer, dejamos, claro, todo tirado acá, agarramos las cosas y nos vamos para Israel. Y yo hablo con mi mujer, ¿eh? Y le digo, escúchame, tenemos hijos. ¿No estás preocupada? ¿No tenés miedo? No, quiero ir a Israel. Imagínate el grado de patriotismo y de locura, porque no piensan con el corazón. Ese es el gran problema. Yo de mi parte, ahora en este momento, no quiero ir. Yo quiero proteger a mis hijos.
Claro.
Pero por otro lado me pongo en lugar de mi señora. Claro. Y bueno, y también la tendría que apoyar a ella, como me apoyó a mí cuando recorrí el mundo como jugador de fútbol, ella estaba atrás mío. Y sí, algún día voy a volver a Israel, sí, quiero ir a trabajar. Sí, porque yo he vivido episodios de que han tirado misiles, que me he tenido que correr y meterme adentro del búnker a protegerme, lo he vivido eso. Y no tengo problema en volver, no tengo ningún problema, no tengo miedo. Lo que sí tengo miedo es por mis hijos. Y tengo un nene, tengo hijos, y cuando uno va a Israel, el servicio militar es obligatorio, y tienen que ir a hacer el servicio militar. Por eso también tengo dudas, no quiero que mis hijos tampoco sufran y tampoco tengan un episodio de tener que ir al frente e ir a tener que luchar.
Si ¿qué edades tienen, Darío? ¿Qué edades tienen?
Y la más grande tiene 18, el del medio tiene 9 y la más chica tiene 5. Son chiquitos.
Claro.
Pero en algún momento van a crecer y van a tener que hacer el servicio militar obligatorio. Y van a tener que ir a luchar, como todos.
¿Y charlan en la familia, me imagino, digamos, charlan esto con ellos, con tu hija, tiene 18 años, me imagino que está? Porque vos lo que contás vos también de tu mujer es, por supuesto, que es también angustia, me imagino, porque, digamos, estás cruzado por una historia, digo, eso también debe ser la sensación de querer ir, ¿no? Pero lo pueden hablar entre ustedes con ellos.
Es más impotencia, Alejandro, es impotencia de estar lejos y no poder ayudar y no poder hacer nada. Yo, como le decía anteriormente, una de las hermanas de mi mujer es doctora y ahora en este momento está ayudando al ejército israelí, y hablan entre ella y le cuenta todos los horrores que está viendo ella. Y bueno, es un grado de impotencia, pero terrible, no poder ir ahí y ayudar. Y bueno, para que, por ejemplo, el canal de noticias de Israel está 24 horas puesto en el televisor nuestro.
Claro.
Y mi mujer está todo el día pegada al televisor. ¿Por qué? Porque tengo a mi suegra allá, tengo a mi cuñada y tengo a mis sobrinos. Entonces estamos todo el tiempo viendo, bueno, dónde están mandando cohetes, dónde están, en qué lugar está mi cuñada, en qué lugar está mi suegra, sacamos conclusiones, ¿entendés? Estamos todo el día así. Estamos todo el día viendo dónde caen los misiles, dónde está nuestra familia. Estamos todo el tiempo con el teléfono viendo, llamando, están bien, les pasa algo. Es un grado de impotencia terrible estar lejos y no poder hacer nada, pero sabiendo que si estuviéramos ahí tampoco ayudaríamos, porque estaríamos también adentro de un búnker, aislados, no podríamos hacer nada.
¿Dónde naciste, Darío?
Yo nací en Punta Alta, provincia de Buenos Aires, ahí a 10 kilómetros de Bahía Blanca, 1978, yo tengo 45.
O sea que creciste con dictadura, ¿eh?, los primeros años de tu vida aquí en Argentina.
Mis padres vivieron toda la dictadura y me han contado cosas de que bueno, que a la madrugada llegaban y revisaban la casa y que tuvieron amigos también montoneros. Sí, muchas cosas de la dictadura.
Y creciste con el ascenso del fútbol argentino, ya hablamos algo de eso. En medio de violencia, de conocer lo que son los barras, saber claramente lo que son los barras bravas, que te apunten, que te amenacen.
Que te apreten, sí, me han apretado muchas veces, sí.
Como con todas estas experiencias que estás contando, y especialmente esta experiencia.
Eso es lo que hablamos de la apretada de lo que yo viví con los hinchas, por ejemplo, en Chacarita, en Quilmes, me ayudó muchísimo. Mirá lo que estoy diciendo, de una barbaridad y una... De lo que estamos hablando, de algo que no tendría que existir, me ayudó mucho, porque después al poder ir a Israel y vivir esa cruda realidad me ha ayudado mucho, porque me ha hecho un caparazón de protección de algo de violencia que ya había vivido. Entonces cuando yo vi todas esas cosas no me lo tomé tan mal. A uno no le gustaba lo que veía, pero no lo tomaba tan agresivo como, no sé, si fuera un sueco o un finlandés.
Claro.
Soy argentino, y ese grado de violencia en Argentina y en el fútbol se vive, lamentablemente, que no tendría que existir, pero se vive.
¿Y tu cabeza cómo creciste vos? ¿Cómo cambió? ¿Cómo se modificó tu cabeza? ¿O no? Que yo, ahora estás en Estados Unidos, y Estados Unidos también tiene su fenómeno de violencia interno, donde de repente se mata en shoppings, se mata corriendo gente que va en una maratón y corre, o sea, están esos tiradores, francotiradores seriales que matan por donde sea muchas veces. O sea, cómo ver cómo cada sociedad tiene su complejidad, su fenómeno de violencia propio, que a veces aquí lo depositamos mucho en las canchas de fútbol, pero en otros países lo depositan en otros escenarios, ¿no? ¿Cómo tu cabeza se ha formateado?
No, yo soy una persona que me adapto enseguida al medio donde estoy. Yo creo que el jugador argentino tenemos eso, que nos adaptamos a cualquier lugar. Y eso es algo también de nuestro lugar, de Argentina, que vivimos todo el tiempo con convulsiones y cambios, y el dólar sube, el dólar baja, te echan del trabajo, vas y te cortan la calle y tenés que... Bueno, eso el argentino cuando se va a otros países... se adapta enseguida. yo tengo ese modo de adaptación muy adentro mío y me adapto enseguida, no tengo ningún problema. Pero es como decís vos, cada sociedad tiene su grado de violencia. Acá lo bueno de Estados Unidos, que uno camina a las 2, a las 3 de la mañana, por donde sea, y no le va a pasar nada. Pero uno puede ir a buscar al hijo a la escuela y puede venir uno con una ametralladora y pegarte 10 tiros.
Claro.
Entonces uno está seguro, pero no tanto. Sí. Uno no sabe lo que puede pasar. Pero es como decís vos, Oscar, cada país y cada cultura tiene su grado de violencia. Aunque digamos que no. Aunque digamos que Estados Unidos es un país súper protegido y súper seguro, tiene su grado de violencia también. Y sus grados de racismo también, ¿eh?
Claro.
Estados Unidos tiene un alto grado de racismo, que uno lo palpita todos los días en la calle, ¿eh? Y en cualquier lugar que va.
Darío, sabes que te escucho mientras abordás lo que sucede en Israel y te noto obviamente con la capacidad de reflexión también de poder decir, bueno, hay un lado árabe que sufre, o te escucho ahora con lo que decís de Texas y también podés identificar que no sos como, viste, esos argentinos que están en el exterior y dicen, no, acá está todo bien, sino que podés identificar las problemáticas.
Acá no es Disney, no es Disney, Alejandro. Estados Unidos no es Disney.
Pero lo que pensaban en esta cuestión es cómo tu carrera como futbolista, que te ha permitido estar en tantos lados, te puede ayudar a comprender el mundo de otro modo, ¿no? O sea, que es digamos, que es como un costado paralelo de eso, ¿no? Digamos, ¿cómo te fue formando a vos como persona en tu cabeza? No sé si me explico, digamos, a lo que voy.
Sí, bueno, yo lo que pasa, como dije anteriormente, tengo un modo de adaptación muy rápido. Yo a los 13, 14 años ya me fui de mi casa a jugar Unión de Santa Fe y vivía en una pensión con 30 chicos más a 1000 kilómetros de mi casa. Entonces yo desde muy chico ya me adapté a lo que sea. Y el jugador de fútbol, eso, lo tenemos, ese modo de adaptación, porque podemos un día jugar en China, otro día en Japón y otro día en Israel. Entonces nos tenemos que adaptar al medio. Para nosotros es muy fácil. Yo digo que el jugador de fútbol argentino es una cucaracha. Se adapta a cualquier lugar y a cualquier medio y sobrevive.
Eso seguro, pero lo que pensaba es, si vos estás en Chipre, estás en Grecia, o sea, te interesa saber en dónde estás. Digo, tratás de ver qué pasa, de qué se trata, de la cultura, de la política, sí, de lo social.
Sí, y leo mucho. Yo antes, por ejemplo, cuando estaba en Grecia y me tocó la oportunidad de que me vendieran a Israel, antes de venderme, yo leí y revisé y vi cómo era el medio, la política, quiénes eran los fanáticos del equipo, si tenían fanáticos, si no tenían, todo. Soy una persona que me gusta saber a dónde voy a vivir, porque voy a vivir después ahí. Entonces trato de informarme. Cuando vine acá a Estados Unidos, lo mismo. Cuando me vine a esta ciudad a vivir, bueno, ¿qué es Texas? ¿Qué pasa ahí? Y bueno, empecé a leer y saber que acá, por ejemplo, vas al Walmart, vas al supermercado y te puedes comprar una ametralladora. Cualquiera lo puede hacer. Entonces, uno de esas cosas por ahí al principio, yo al día de hoy voy a Walmart y veo las ametralladoras y las pistolas que uno puede ir a comprar. Claro. Y alguna de esas cosas uno lo choca, pero uno se adapta. Lo mismo me pasó en Israel cuando mis compañeros de 18 y 19 años iban a hacer el servicio militar y venían con el uniforme y con la ametralladora a practicar, a entrenar con nosotros. Y yo me sentaba y un compañero mío se sentaba con la ametralladora al lado mío. Y yo lo miraba y le decía, escúchame, no se te va a escapar un tiro, ¿no? Cosas así, pero uno se tiene que adaptar porque es así. Pero sí, a mí me gusta informarme mucho y saber a dónde voy a vivir, porque después uno tiene que vivir ahí.
Claro.
O sea que te decía Andrés hace unos minutos que vos no ves modo de que el fútbol pueda llegar a dar un granito de arena, un aporte a pacificar esta situación de Medio Oriente. Es increíble, ¿no? Porque viste que en la historia está el caso de China y Estados Unidos que intentaron un acercamiento jugando al ping-pong en su momento, que Estados Unidos y Cuba lo quisieron hacer jugando al béisbol también en su momento. que inclusive aquí se buscó en algún momento con el conflicto con Inglaterra en plena guerra de Malvinas o post-guerra de Malvinas, de un acercamiento también de ir a jugar a Malvinas o que un malvinense vino a Boca y se hizo una... aquí vos decís que no, que ves que ni siquiera ves posibilidad de granito de arena de que esa locura especial que es el fútbol o esa... Sí, eso que ese micromundo del fútbol que a veces es interesante, a veces tiene algo de complejo, pero también tiene algo de interesante en la contradicción, digo. ¿No ves chance alguna de que el fútbol acá no corre?
Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos años hace del conflicto árabe-judío? ¿Cuántos años hace, más o menos, ya?
Y bueno, vos dijiste, ¿no? 47, 48, y se acaba se cumplían 50 años de la guerra de Yom Kippur.
Yom Kippur. Bueno, claro. Estamos hablando desde el año 48, muchachos. Sí. ¿Hay alguna esperanza hasta ahora? ¿El conflicto sigue? Sí, sigue, sí. El conflicto sigue, muchachos. Yo no creo que en 50 años esto va a mejorar. Sí. Esto va a seguir para siempre, y lo van a vivir mis hijos, y lo van a vivir los hijos de mis hijos, lamentablemente. Lamentablemente lo estoy diciendo. Yo le digo una cosa, si mañana Messi sale con una camiseta de Palestina, ¿sí? Messi mañana se pone una camiseta de Palestina y se saca una foto y salen todas las noticias. ¿Ustedes creen que mañana Messi puede ir viajar a Israel? ¿Puede ir a Israel después de eso?
No.
¿Puede
no,
ir a jugar un partido a beneficio a Tel Aviv o a Jerusalén después de ponerse una camiseta de Palestina?
No. Bueno, no pudo ir a jugar. No, o sea, hubo un amistoso que tuvo que suspenderse y que creo que hasta costó, le habrá costado algunas otras cosas a Messi, a la selección argentina en 2018.
Bueno, ahí está el ejemplo, Alejandro. Ahí está el ejemplo del odio que se tienen. O si Cristiano Ronaldo mañana se pone la camiseta de la selección de Israel. ¿Ustedes piensan que va a seguir jugando en Arabia Saudita después de eso?
Claro.
Pero vos entendés que alguien pueda decir, sí, pero yo lo que quiero apoyar es los derechos también del pueblo palestino.
Yo no estoy en contra del pueblo palestino, ¿eh? Ojalá Dios quiera se unan, claro. Por Dios que se unan, porque si yo no pensaría así, nunca habría defendido a esos dos chicos musulmanes. Claro. No, yo estoy a favor de la vida, del amor, y no de la guerra. Yo estoy a favor de la vida.
Claro, vos sabés, Darío, que con Ezequiel...
Y tengo una mujer judía y hijos judíos, ¿eh? Sí, y en mi casa se celebra el Shabbat, y se celebra el Hanukkah, se celebra todo en mi casa. Pero yo quiero que se unan, ¿eh? Eso es lo que yo quiero. Y no me importa después si a mí la gente de Israel no me quiere. Yo también quiero a la gente musulmana y árabe. Yo quiero que se unan. Ese es el pedido de auxilio. Por favor, únanse.
Claro. ¿Y tu mujer se enoja cuando vos decís esto?
No.
¿Te comprende?
No. Sí. No, porque mi mujer vivió lo que vivimos cuando yo, claro. Cuando yo trato de proteger a estos dos chicos musulmanes, mi señora me dijo, muy bien, porque eso es lo que tenías que hacer.
Está bien.
Yo nunca voy a estar en contra de esa decisión tuya, porque eso es lo que tenías que hacer. La gente judía, y esto no voy a hablar mal de la gente árabe ni nada, pero la gente judía en eso es un poco diferente. La gente judía, por ejemplo, ahora sí, no sé si vieron, hay un muchacho, un terrorista, que estaba en un hospital judío, que estaba mal herido, y le dieron sangre, y lo revivieron, y están en cuidados intensivos ahí. Lo están tratando de proteger.
Te decía que con Ezequiel en 2014, en un congreso de FIFA previo al Mundial de 2014, no sé si te acordás, Ezequiel, pero nos encontramos con un grupo de palestinos que habían viajado al Mundial, se celebraba el Mundial. Palestina tiene representación en la FIFA y también la tiene Israel. Y siempre está el reclamo de que Palestina pueda tener un fútbol libre, que pueda conformar su selección, algo que está imposibilitado por diversas cuestiones. Una de ellas porque hay jugadores en la Franja de Gaza y jugadores en Cisjordania que tenés que pasar los checkpoints, o sea, conformar una selección en todo ese marco es imposible, digamos, es como una perspectiva también del conflicto desde otro lado del fútbol. No sé si vos alguna vez escuchaste, digamos, esas historias de esa imposibilidad.
Sí, he escuchado varias, varias historias de eso, pero yo creo que no creo que pueda pasar eso, no creo que Palestina pueda hacer eso por el tema este que tiene el conflicto con Israel. Lo que pasa es que es un tema muy delicado. Hay mucha gente que habla sin saber, claro. Y hay mucha gente que habla desde afuera que nunca vivió ahí desde adentro. Claro. Yo tuve la posibilidad de vivirlo. Y lo que pasa en la frontera y lo que pasa en las aduanas es muy complicado. A veces la gente postea vídeos de militares israelíes que están con niños musulmanes, que los tienen que chequear, pero porque los tienen que chequear porque no tienen otra opción, muchachos. Claro. Porque mandan a niños con explosivos y con los que sean. Entonces no tienen otra opción que chequearlos, que verlos. Es una situación muy delicada, no es lindo de ver, pero tampoco no pueden dejar de hacerlo. Sí, no pueden dejar de hacer esas cosas.
Que yo recuerdo, ¿sabes que recuerdo también? No sé si viste el documental 11 de septiembre.
Sí.
Perdón, estoy me confundí. No, Septiembre Negro. El de los terroristas, el comando palestino que entró a la Villa Olímpica en los Juegos de Múnich en 72. Entonces, ¿cómo los servicios secretos israelíes fueron fueron asesinando uno por uno a cada uno?
Múnich, ¿vieron la película Múnich?
Exactamente, sí. Múnich también. Ahí van asesinando uno por uno. Bueno, van contando todo esto. Y en uno de estos, pues son como tres documentales distintos a los que yo me estoy refiriendo, sobre el mismo tema. Pero en uno de estos documentales logran entrevistar a sobrevivientes de aquel comando palestino. O sea, gente que no logró ser asesinada o ejecutada luego por comandos del servicio de secreto israelí. Y entonces lo que cuentan y entrevistan a niños en ese documental es imposible que yo no crezca odiando. A mí era algo así como me están formando como un futuro terrorista, porque yo crezco sitiado, esto es como una cárcel, no tengo cómo salir, perdí mis padres, perdí esto, entonces yo no tengo más que odio y así no puedo expresar más que odio, ¿no? A mí me acuerdo que me conmovió mucho, me pareció muy impresionante y era lo que hablábamos hace unos minutos, es increíble cómo lo racional se va convirtiendo en algo, en una utopía. Es como que es casi, sí, pasa a ser utópico, pero aún así estamos obligados a imponer raciocinio, a imponernos como condición humana.
Lo que pasa es que es un lavado de cerebro.
En medio de tanta locura, tantos
desde chiquititos a los niños árabes les dicen, si ustedes matan, esto es lamentable, pero es así, si ustedes matan a una persona judía, van a ir al paraíso. Esto está comprobado y me lo han dicho muchos chicos y amigos en Israel. Entonces desde chicos ya le lavan el cerebro. Y yo, por ejemplo, yo cuando hablaba de mi mujer, la abuela de mi mujer estuvo en el holocausto y el abuelo de mi mujer estuvo en la guerra de Yom Kippur y estuvo en todas las guerras posibles. Entonces cuando digo eso, que mucha gente judía ha perdido hermanos y amigos, bueno, yo te estoy dando un ejemplo de mi mujer. Su abuela estuvo en el holocausto, el abuelo estuvo en casi todas las guerras. Entonces, es algo cultural. Es algo cultural. Como para nosotros el fútbol es cultural, para ellos la guerra y proteger al país es un grado cultural que lo van a tener todos. Ya desde chiquito le van enseñando al judío que tiene que proteger al país, que tiene que proteger a la tierra, y al árabe que tiene que matar a los judíos para poder ir al paraíso. Esa es la versión de los dos.
Y entonces en algún momento vos decís, porque sobre todo, claro, vos recordaste el holocausto, y es increíble cómo una sociedad que vivió la persecución, que fue víctima de lo que ha sido víctima el pueblo judío, uno dice, bueno, esto llevaría a mayor comprensión de cómo se tiene la convivencia, pero la escalada del odio ha sido tal que pareciera imposible eso, ¿no? Y yo no te puedo dejar de expresar algo de lo que yo también pienso. Yo digo, porque me estoy refiriendo al pueblo palestino, el pueblo palestino también está viviendo algo de víctima en ese sentido, que lo hace sufrir de una manera también espantosa y que claro, que ahí es lo, donde te reitero eso. Es impresionante cómo la imposibilidad de que nuestra condición humana, como seres humanos, de pensar, de razonar, si sos mi vecino, en algún punto tenemos que hacer un acuerdo.
Es que eran vecinos, hasta el año 1948 eran vecinos, árabes y judíos. Desde el momento que la ONU dice, bueno, esto es Estado de Israel, ahí empezó todo el problema, pero había un judío y al lado de su casa vivía un árabe, vivían todos en paz. Pero bueno, esto es algo muy largo que viene de muchísimos años, pero eso, yo voy a hacer una comparación estúpida, pero si mañana, no sé, un grupo uruguayo cruza la frontera y te mata 14 niños y te secuestra 300 personas, bueno, el pueblo argentino, ¿cómo va a empezar a pensar del pueblo uruguayo? Mm. Esto es lo mismo. Es muy difícil no pensar, pensar y no sentir con el corazón. Y lamentablemente, sí, sí, la gente de Gaza, la gente de Palestina, sufre por intermedio del grupo terrorista Hamás. Porque después los que pagan son los niños y las mujeres y los ancianos en Gaza, cuando Israel bombardea ahí. Ese es el gran problema. Por intermedio de Hamás, después la que sufre es la gente de Gaza. Y que eso a mí también me vuelve loco, ¿no? Que no me gusta.
Darío, se nos está cortando.
Sí, tenemos que cerrar, pero pensaba, Darío, pensaba esto como una última también reflexión, cómo cada vez que se trató de acercar a ciertos acuerdos, los sectores más radicalizados de ambos sectores, porque también los sectores radicalizados israelíes también provocaron la ruptura de esos acuerdos, ¿no? Cuando algunos sectores israelíes intentaron ciertos acercamientos, y cómo entonces esos sectores radicalizados a veces se retroalimentan, ¿no? Como vos decís, la responsabilidad de Hamás también en ese sufrimiento.
Claro, lo que pasa es que en el medio entre Palestina, Gaza y Israel está Hamás, que es prácticamente Irán. Entonces, ese tercero es el tercero en discordia. Entonces, es muy difícil cuando hay un tercero en discordia, es el que produce casi todos los problemas. Porque Israel, si ustedes saben, Israel controla Gaza y le da agua y le da electricidad, está controlado prácticamente por Israel. Si Israel mañana quiere, le cortan, como hizo ahora, le cortan la electricidad, le corta el agua, y toda la gente de Gaza, lamentablemente, va a morir.
Darío, se nos acaba la charla. Te agradecemos muchísimo, pero esta fabulosa conversación que creo que hemos tenido nos ha ayudado muchísimo a nosotros. Te agradecemos entonces enormemente esta charla que hemos tenido con Era por Abajo.
No, le agradezco a ustedes, muchachos, una linda charla. Y bueno, les deseo lo mejor y bueno, hasta pronto.
Muchas
ojalá,
gracias.
Y ojalá que todo se mejore para Israel y para Gaza y para todos.
Hasta gracias. Luego. Muchas gracias. Darío Fernández, que ha pasado por el ascenso del fútbol argentino y ha jugado en el Beitar Jerusalén, y nos ayudó a entender este conflicto, a entender algo a partir del fútbol de este conflicto en Medio Oriente.
Era por Abajo. Historias y leyendas del deporte en la 1110.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Las verdaderas leonas somos nosotras, las que luchamos todos los días y enfrentamos las peores consecuencias del machismo y la precariedad de la vida. Contra el ajuste del gobierno y el avance de la derecha, ni cómplices ni sometidas.
Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136.
Hola, Facu. Se hizo bosta el celular.
Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada.
Uy, qué palo, y encima sin casco.
Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Defendemos la educación pública junto a docentes y estudiantes.
Para enfrentar el ajuste y la privatización con vouchers, vamos con la izquierda en la ciudad.
En Ciudad de Buenos Aires, Cele Fierro, legisladora. Vanina Biasi, jefa de gobierno. Frente de Izquierda Unidad, lista 804.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos trabajo y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo. Massa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
Unión por la Patria. Paula Penaca. Eduardo Valdés. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alternativa para ganar Buenos Aires. Lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Necesitamos de vos y del poder de tu voto para que la ciudad sea libre y que la libertad avance.
Ramiro Mar, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista de la Ciudad Avanza. Número 301.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos mucho campo. Y tenemos a alguien que viene a sembrar otra historia. Massa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora. Y es para siempre.
Maximiliano Guerra, candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504.
Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad.
Bueno, Ale, qué charla que hemos tenido, ¿no?
Sí, la verdad es que dentro de todo lo que se vive por estas horas, lo que se vive desde el sábado, y también lo que se vive desde ya tantos años y décadas, pues hablar con Darío nos ayuda también a repensar y a pensar situaciones de ese conflicto, ¿no? Fíjate cómo el fútbol te va llevando también por esos caminos.
Sí. Si necesitas un argentino en algún lugar del mundo, seguro que hay una pelota de fútbol allí muy cerca, ¿no? Bueno, vamos cerrando, estimados Andrés Burgo, Alejandro Ugol, Ezequiel Fernández Burgo, nos vamos despidiendo. Buen fin de semana para todo el mundo. Allí Seba Arteaga en la producción, Mauro Suárez en la coordinación, quedan en compañía del señor Pablo Marchetti y seguiremos con Era por Abajo el próximo viernes de 20 a 22. Buen fin de semana.
Era por Abajo, el espacio deportivo de la 1110.